La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón.
Entrevista en agenda. El espacio que busca respuestas.
A partir de este momento queremos dedicarle unos minutos a una empresa que hace mucho ha jugado un papel fundamental en el análisis de la biología molecular y que se ha concentrado en dos campos principales. En ese sentido, el de la determinación de filiación de paternidad a través de los conocidos análisis de ADN y temas vinculados también a lo oncológico, en el área de salud humana a través del diagnóstico de enfermedades infecciosas y de predisposiciones genéticas, pero que en estas circunstancias ha cobrado notoriedad porque están haciendo cientos de test de COVID-19. Hasta el momento, desde que comenzaron el 19 de marzo, se realizaron más de 1.200, incluyendo test privados y para prestadores de salud o salud pública también. Vamos a hablar con Carlos Azambulla, que es el fundador y director de esta agencia, de este laboratorio Genia, y que por otra parte se ha especializado Azambulla en biología molecular en el Centro de Biotecnología Moderna de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y en el Laboratorio de Biología Molecular de Tumores del Instituto Curie de París. Posteriormente hay que recordar que Carlos Azambulla fue integrante del proyecto Genoma Humano, y lo tenemos en línea ahora. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, encantado.
Igualmente.
Muchos saludos a ustedes y a su audiencia.
Muchísimas gracias. Decíamos, Carlos, que ustedes comenzaron a mediados de marzo con la realización de test, para lo cual hubo que hacer también algunos cambios a nivel de la empresa, incorporación de tecnología, calificación o por lo menos adiestramiento del capital humano.
Sí, así es. En realidad, el diagnóstico viral por PCR, comienzos del año 93, cuando fundamos el laboratorio, pero ahora es un gran desafío, sobre todo logístico, poder lidiar con una gran cantidad de muestras y todo lo que eso lleva, desde la atención de teléfonos hasta el adiestramiento de gente para tener más personas trabajando en el tema.
Claro. ¿Qué hicieron cuando vieron que podían dirigir su estrategia a la realización de test de COVID aquí en Uruguay?
Bueno, lo que hicimos fue redireccionar. Nosotros tenemos más de 35 personas trabajando en el proyecto, y bueno, tuvimos que hacer algunas inversiones en equipamiento y en pipetas, vórtex, todo lo que hace falta para escalar. Ajá. y poder responder a la gran demanda de más de entre 100 y 200 muestras diarias.
Ajá. O sea, ustedes están haciendo hoy por hoy unas entre 100 y 200 muestras. ¿Cuál es la capacidad de análisis diario que tiene hoy el laboratorio?
Bueno, eso lo hemos ido aumentando desde que empezamos y ahora estamos en condiciones de hacer unas 400 muestras diarias.
Ajá.
No deja de ser un desafío el tener que cambiar de metodologías de extracción, sobre todo de extracción de ARN viral, de acuerdo a la disponibilidad del mercado, porque como es un fenómeno mundial, los abastecedores de reactivos a nivel mundial se están quedando sin determinados reactivos y bueno, hay que ir adaptándose a lo que hay disponible.
Claro, claro. Como usted decía, tanto para usted como para la empresa fue un desafío, pero también vieron allí una oportunidad. Y en ese sentido, ¿qué puede decirse del país como tal? O sea, ¿hubo ventajas al ser un país pequeño? ¿Hubo facilidades, por ejemplo, de las autoridades para importar equipos? Usted mencionaba que allí tuvieron que hacer una inversión también.
Sí, es muy destacable la ayuda que nos está brindando tanto el Ministerio de Salud Pública como Cancillería, como el mismo Ministerio de Economía para resolver los temas de internalizar tanto los reactivos como los equipos de forma urgente. Sin dudas que hay una cantidad de actores que han puesto lo mejor de sí para que esto fluya, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque teniendo en cuenta que hay enormes dificultades con los vuelos, con los abastecimientos, y las autoridades se pusieron a disposición inmediatamente y todos los días nos llaman a ver qué precisamos y cómo venimos. Uh-huh. Es muy destacable ese esfuerzo, incluso las otras empresas que también estamos haciendo diagnósticos, nos ayudamos entre sí, también el Instituto Pasteur, la Facultad de Ciencias, la Universidad de la República. O sea, a pesar de toda la tragedia, es lindo ver cómo en estos momentos lo que predomina es el ámbito de colaboración.
Sí, eso me parece importantísimo. Carlos, dígame, ¿cuál es el número de test, o mejor dicho, de pronto si pueda recordarnos el número de test realizados, y sobre ese número, ¿cuál es el porcentaje de positivos?
Nosotros llevamos haciendo unos 1.300 tests y tenemos un 6,5% de positivos. Uh-huh. Tenemos 79 positivos en 1.221, esto fue el último recuento que hicimos, y que nos da ese 6,5%.
Ajá. En comparación con otros países, ¿hay allí margen como para sacar alguna conclusión, Carlos?
Bueno, en realidad nuestra muestra quizás esté sesgada y por lo tanto no sé si es comparable así directamente con la de otros países. Hay que tener en cuenta que nosotros también hacemos, no solo hacemos test para los que tienen toda la sintomatología, sino también para los contactos directos. Uh-huh. Entonces puede estar sesgado en más o en menos. Uh-huh. No es una muestra totalmente representativa.
Correcto. Y hay un... Si me permite, una pregunta de pronto puede sonar absurda, pero ¿hay un COVID-19 uruguayo? O sea, ¿hay algunas características del virus aquí en Uruguay, el que está circulando a nivel comunitario?
Bueno, eso la verdad que habría que preguntárselo quizás a la gente del Instituto Pasteur, que ha hecho las primeras secuenciaciones completas del virus. Uh-huh. Nosotros hacemos el diagnóstico, para lo cual utilizamos secuencias del virus que son conservadas en este brote, pero las variaciones, las variantes, las mutantes, para descubrir las mutantes hay que hacer la secuenciación completa del virus, que es algo que nosotros no estamos haciendo, eso lo está haciendo el Instituto Pasteur.
Bien, efectivamente el Instituto está...
Es haciendo... importante destacar que los virus de ARN como este mutan rápidamente, o sea, evolucionan muy rápidamente. Entonces, a pesar de que hay un brote inicial, puede haber distintas variantes del virus que se van adaptando y que pueden tener algunas diferencias en la secuencia de ARN que las hacen adaptarse mejor y así seguir progresando.
Claro, claro. Bueno, muy bien. Después, por ejemplo, me gustaría detenerme un par de minutos en cuál es el trámite para el test. O sea, ¿se requiere una prescripción médica para que pueda realizarme un test de COVID?
No se requiere una prescripción médica. Esto es absolutamente voluntario, digamos. Hemos hecho muchos tests a personas que conviven con personas que son... más susceptibles, como personas de edad avanzada o personas que tienen otras patologías previas, y gente joven que convive con ellos quiere y que tuvo algún contacto con algún positivo, quiere estar tranquilo de poder saber su estatus para disminuir los riesgos de contagio de esas otras personas más ancianas.
Uh-huh. Bueno, y allí, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se obtiene el resultado?
El resultado normalmente se obtiene en 48 horas a partir de que llega la muestra al laboratorio. Uh-huh. Estamos trabajando también con centros de cuidado intensivo, distintos prestadores de salud, para los cuales tratamos de hacerlo en menos de 12 horas, en menos de 24 horas, a veces a 12 horas, depende uh-huh. de la hora que llegue la muestra.
Bien. ¿Y cuál es el procedimiento al que apelan ustedes para que sea sanitariamente irreprochable, digamos, o sea, sea seguro, que tenga garantías?
No, es un procedimiento sencillo, es decir, no es un desafío demasiado grande desde el punto de vista técnico, uh-huh. ya que hay protocolos de extracción de ARN que ya están validados y protocolos de amplificación, o sea, protocolos de detección del virus que también están validados, tienen controles internos. Es decir, que lo que se hace es tratar de usar todos sistemas que hayan sido validados. De hecho, el Instituto Pasteur, la Facultad de Ciencias y la Universidad de la República están validando un kit nacional para poder ser autosostenibles, porque el gran desafío que nos encontramos hoy es que los abastecedores de reactivos y de kits a nivel mundial se están quedando sin stock. Y entonces, a pesar de que ellos tengan, mejor dicho, todo lo que tienen lo reservan para determinados gobiernos, incluso el Ministerio de Salud Pública también nos ha dado una mano en ese sentido de escribirnos cartas que el representante de esos reactivos acá en Uruguay presenta a la Casa Matriz, aclarando que estamos en colaboración con el Programa Nacional de Diagnóstico de COVID-19.
Sí.
Y de esa forma conseguimos cuotas de reactivos que de otra forma no conseguiríamos.
Ajá. Pero está garantizada la cantidad suficiente de reactivos como para transitar por este evento.
Bueno, es muy importante este esfuerzo que está haciendo, ya le digo, el Pasteur y la universidad, porque vamos a ser autónomos, es decir, se está desarrollando un kit nacional que nos va a permitir ahí sí estar tranquilos de que vamos a tener un abastecimiento permanente desde acá mismo. El abastecimiento a nivel internacional no está garantizado. De hecho, hay plataformas automatizadas, por ejemplo, que usan reactivos que hoy ya no se consiguen acá en Uruguay. Entonces, la forma de garantizar la disponibilidad de recursos es a través de la fabricación que está haciendo la empresa ATGEN con el Instituto Pasteur y la Universidad. Y se espera que eso esté validado ahora dentro de 15 días.
Bien.
Mientras tanto, seguimos dependiendo de reactivos importados.
Exacto. Le quiero agradecer muy especialmente, doctor Carlos Azambulla, por estos minutos aquí en Agenda Abierta de Radio Carve.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, seguiremos peleando con esto a ver cuánto podemos hacer para controlar esta epidemia.
Muchas gracias.
La agenda está abierta.
Es un enorme placer trasladarme, aunque sea virtualmente, al querido departamento de Tacuarembó. Y allí hay una empresa que hoy de pronto tiene un conocimiento nacional, regional, y que nace de la inquietud de alguien que, desde que lo conocí, supe que tenía como esa mirada del explorador que va tratando de encontrar su camino. Rodrigo Ríos, junto con otro socio que lo vamos seguramente a nombrar en el correr de esta entrevista, el Rorro Ríos, creó Cabezas Beer. Y Cabezas Beer se ha transformado como en una, no digo una leyenda, eso lo será seguramente con el paso del tiempo, pero sí en una referencia ineludible cuando hablamos de cervezas artesanales aquí en Uruguay. Vamos a hablar de una reconversión que hubo en el marco de esta pandemia, de este evento sanitario. Cabezas Beer no se quedó con los brazos, con esa sensación de que, bueno, esto no nos toca a nosotros, esto no tiene que ver con nuestro negocio. Se reconvirtió, se reinventó y colaboró con su comunidad. Vamos a hablar más adelante de eso, pero me gustaría, porque estoy en contacto en línea ahora con Rorro Ríos, que me contara un poco el origen de Cabezas Beer. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Daniel? Un placer enorme hablar con mi coterráneo. Sé bien lo que querés este pueblo, y bueno, y siempre que podés, como decís vos, ya sea presencialmente o por medio de entrevistas o como puedas, siempre dando una mano y siempre tratando de acercarte al Tacua.
Al Tacua, sí, el Tacua que vio nacer a Cabezas Beer, ¿no? ¿Cómo fue aquel momento inspiracional, Rorro?
Mira, empezó como en la década de los 90, Guido Cabeza, que mi socio se fue en un intercambio liceal de aquellos que se hacían en la época, no sé, capaz que se siguen haciendo, que se fue un año allá y vino un estudiante para acá, y justo la familia que le toca, el quien vino a ser el padre de él por ese año, era un cervecero casero, un homebrew, y ahí como que vio un poco esa movida, le gustó mucho. Y se trajo unos equipitos, medios de juguete, y después no había insumo, no había nada, y eso quedó en el aire, pero siempre quedó la semillita. 10, 12 años después, teníamos boliche, siempre con la idea de ver cómo, y descubrimos unos cursos en Buenos Aires, y nos fuimos a hacerlos. Y ahí empezó todo, por el año 2007, en el 2008 armamos nuestros equipitos con unos termofones viejos y una hornito a leña y cosas así. Y bueno, y de ahí no paró más. Después pedimos para competir en una competencia en Brasil, que porque acá no había nada, ¿no? Absolutamente nada, y queríamos saber qué estábamos haciendo. Y bueno, y nos llevamos la sorpresa de traernos dos medallas de, claro, entre 500 competidores de todo Brasil. Y bueno, ese fue como el empujón final para no parar más de crecer con cabezas.
Claro, claro. Cuando estuve con vos en el Iporá, en aquella charla TED, me comentabas que se había dado también un fenómeno bastante inusitado en este tiempo y en estas lógicas del mercado moderno, y es que no era que ustedes hubieran debido ofrecer a una gran cadena en su momento el producto, sino que la cadena vino a buscarlos, lo que legitimaba el enorme trabajo, el enorme esfuerzo que estaban haciendo. Y hoy sí, eso pues, además ha crecido, Rorro.
Sí, también fue un momento muy especial, ¿no? Se dieron un montón de cosas, ¿viste? Realmente tuvo toda la parte nuestra, pero también le invocamos a una época. Anteriormente en Uruguay había habido esfuerzos por hacer algo similar y todos fracasaron, que yo tampoco creo que haya sido porque se hayan hecho mal las cosas, sino que realmente las condiciones no estaban dadas. Creo que se alinearon todos los astros para que pase. Claro. Hoy, por ejemplo, ya el mercado cambió un poco y se está haciendo hasta un poco más cuesta arriba, pero bueno, también la base que tiene cabeza y la estructura que estamos formando está permitiendo continuar, pero creo que fue el momento exacto también para claro, que pasara.
Claro, claro. Y también en aquel momento recuerdo que te preguntaba, ¿cómo haces para marcar claramente, para delimitar, para no cruzar esa frontera entre lo artesanal y lo industrial? Porque en ese equilibrio está el éxito también.
Sí, ser artesanal, pero con tecnología que te permita mantener calidades, que te salga siempre igual la cerveza. Es una línea que muchos dicen que es difusa. Yo, sinceramente, para mí es muy clara. Hay mucho de independencia, mucho de espíritu, materias primas, respetar los procesos. No va tanto, me dicen, ¿hasta cuántos litros? Sinceramente, para mí la cantidad de litros es algo. Hay cervecerías artesanales en Estados Unidos buenísimas, con espíritu independiente, que hacen, resuelven su vida, que no te matan en el comercio, que tienen toda la política y lo que debe ser una cerveza artesanal, de la revolución artesanal, y son muy grandes, que yo qué sé, que la fábrica de FNC en Uruguay. Claro. Como hay fabriquitas de 500 litros por mes, que son divinas cervecerías artesanales. Es mucho más, no va por el tamaño, va por otro montón de cosas que si te interiorizas un poquito a la empresa, enseguida te das cuenta para qué lado patea. Para mí es como soltero contra casado, ¿viste? Hay una línea que voy a decir que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Es bien distinto una cosa de la otra.
Qué interesante eso. Bueno, y contame, porque allí hubo una contribución que ustedes hicieron, una contribución con esa sensibilidad que decíamos nosotros, ¿no? ¿Te acordás aquello en el 2002, aquel cartel que apareció con una frase muy conocida, pero que era la tacuara con la con la tijera de esquilar, ¿no? Simulando una lanza, bien lanza de aquellos tiempos, ¿no? De aquella época heroica que vivió Uruguay, y con aquella leyenda, aquí no se rinde nadie. Y me parece que estamos atravesando una circunstancia similar, Rorro.
Y sí, es algo muy 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 del gaucho, muy de tierra adentro, y también de un pueblo que en las difíciles, por suerte, tiende a unirse, ¿no? A veces cuando las cosas están muy bien, están tan bien que inventamos boludeces para, no sé, para hacer diferencias, pero cuando vienen las difíciles, la gente, el uruguayo tiende a unirse, ¿no? Es solidario por naturaleza, y por suerte creo que no solo en Tacuarembó y tierra adentro, sino que en todo el Uruguay, me parece a mí que la mayoría, por suerte, vuelve a sacar esa solidaridad que tenemos que tener en estos momentos, y por suerte creo que está pasando de nuevo.
Bien.
Eso fue este emprendimiento de ya hacía rato estábamos estudiando un poco el tema del destilado y eso, y hicimos unas pruebas en laboratorio y se lo planteamos al intendente. Él también nos planteó la necesidad de que los merenderos estaban sin alcohol, inclusive me habló de la cárcel, que también estaba sin alcohol, varios lugares. porque nosotros se lo damos al municipio para que ellos lo distribuyan, pero a veces la gente cree que va a estar que es para la oficina municipal. No, la intendencia ahora tiene el trabajo y la tarea de distribuirlo en todos los lugares donde por necesidad siga habiendo cierta conglomeración de gente, claro. Y bueno, para ahí va a ir este alcohol, que por suerte salió buenísimo, fueron todos adaptaciones de nuestros equipos de cocción a destilación, y quedamos impresionados con el buen resultado, la verdad, claro. Estuvo muy bueno, mucha gente colaboró, empresas de Tacuarembó, empresas de Montevideo, que nos mandaron gelificante que no había en todo el Uruguay, nos separaron un poquito para mandarnos, Federal, bueno, Samana, Azucarlito, montón de gente que colaboró con esta idea.
Notable. Bueno, y yo te felicito desde acá, los felicito a ustedes, y además los abrazo, aunque sea virtualmente, por este gesto que han tenido con la comunidad de Tacuarembó, con aquellos más necesitados. Y viste que ahora estamos pensando todos en el día después, y con paradigmas que se han roto para siempre. La cerveza se asocia también muchas veces con la reunión de amigos, ¿no?, con el compartir. ¿Cómo imaginás vos que de aquí para adelante va a seguir no solo el rubro de ustedes, el negocio, la empresa, sino, en fin, la sociedad, ¿no?
Yo pienso que esto va a ser como todo, va a ser un empezar de nuevo, pero la parte esa de la reunión, de la amistad, eso va a volver, los bares van a volver, los boliches van a volver, demorará más o menos, pero es la naturaleza del ser humano, es juntarse para disfrutar. Yo no veo a la humanidad sin esa parte, claro. Entonces pienso que vamos a tener que hacerlo lentamente, despacio. La cerveza también es, para mí, tanto la cerveza, un vinito, todo siempre bien llevado. Yo digo, a veces son mis psicólogos, yo no tomo ningún tipo de pastilla ni de nada, me tomo mi vinito, mi cervecita, me ayudan a relajarme. Entonces hoy por hoy también, cada uno en su casa, viste que hay un estudio español que está muy bueno, que se dejó básicamente de comprar tanto papel higiénico y se volvió a la cerveza y al vino. O sea, claro. son cosas de primera necesidad, las precisamos. Exacto. Y bueno, Cabezas también está haciendo dos cosas, que es Cabezas en Casa y el auto shopping, que lo estamos haciendo acá en Tacuarembó, que está muy bueno en las estaciones de servicio. Entonces también tratando de, por distintos caminos, que no te falte la cabeza para la tardecita, para la noche, para poder llevar estos momentos difíciles, que sean un poco más aliviados. Bien. Pero va a volver, Daniel, va a volver la alegría. Volver, sí. Quedate volver. Bien tranquilo.
Va a volver, sí. Bueno, acá en Montevideo tenés delivery y así ya me afilio.
Sí, tengo. No me acuerdo el teléfono.
No pasa nada,
en la página de Cabeza está todo. En la página ahí en la página Facebook de Cabeza también está el videíto de esto del alcohol en gel, que creo que quedó bueno, porque la verdad hemos tenido un montón de felicitaciones, y bueno, y hoy tu mensaje y tu llamada me llenaron de alegría, bueno, sinceramente.
Y a mí
siempre
también.
Es un gran placer, y que bueno, los medios de Montevideo nos prestan atenciones, porque algo bien estamos haciendo, seguramente.
Sí, habrán hecho bien. Bueno, Rorro, te mando un abrazo para vos, para Guido, para todo el equipo ahí, y nos vamos a encontrar, ojalá que Cabezas Vierde por medio, en breve, ojalá.
Cómo no, siempre un placer, y las puertas más que abiertas para todos ustedes.
Ya vamos a escuchar a Ale Barbieri sobre el coronavirus como terapeuta. Antes, un fragmento de la entrevista que le hizo Nicolás Lucich aquí en Carve, en el informativo de la mañana bien temprano, al representante del Banco Mundial, que ve un escenario esperanzador.
Vemos la economía mundial rebotando, no siempre llegando de nuevo al mismo lugar en el que estaba, pero en general lo vemos así, porque pensamos primero que va a haber mejor capacidad de entender cómo progresa la epidemia, mejor capacidad de controlarla, de testear a la población. Vemos que las economías más grandes, Estados Unidos, los europeos, China, tienen los medios de rebotar. Han puesto en el caso de Europa y Estados Unidos programas muy comprensivos, donde el Estado absorbe una cantidad de las pérdidas, las distribuye en el tiempo a través de más endeudamiento. En el caso de China hay una capacidad de movilizar la economía nuevamente. O sea que esperamos que los tres grandes motores de la economía estén caminando de nuevo el año que viene. En el medio va a haber muchas empresas que van a empezar a tener dificultades para pagar sus deudas, que van a tener dificultades para mantener su personal, y vamos a tener una serie de efectos en cascada que ya no son directamente los idiomas. Las previsiones que ponemos hay que tomarlas con mucha tolerancia, porque hay mucha incertidumbre, pero no tenemos duda que va a ser un año difícil. Nos preocupa casi más que la emergencia actual, que es una emergencia preocupante, algún tipo está pasando en ciudad, necesita apoyo, eso no hay duda, pero nos preocupan los meses entre este momento y la recuperación del año que viene. Los países de la región llegan a esta crisis con condiciones diferentes, ¿verdad? Tenemos países que llegan con espacio fiscal grande, como Perú, y que por lo tanto Perú puede poner en marcha un programa de recuperación de 7 puntos de producto, que es muy fuerte, parecido a alguno de los programas de los países más ricos. Y tenemos en el otro extremo países que llegaban ya con crisis propias antes de que viniera el COVID, ¿verdad? Tenemos todo el espectro. Uruguay tiene algunas cosas que corren a su favor. Tiene un manejo prolijo de la economía, tiene niveles de pobreza y de informalidad más bajos, lo que hace que se pueda ayudar a la gente de manera más rápida, más eficaz, con los programas sociales que existen. Uruguay está muy orientado hacia China en sus exportaciones, o sea que si China recupera bien, y ya tenemos indicios de que China está recuperando, para Uruguay eso va a ser bueno. Hay mucha especificidad de cada país, ¿verdad?, según su espacio fiscal, según su capacidad institucional, que son los que están detrás de las proyecciones. Lo que puede ser en el caso de Uruguay, de los shocks, de todos estos shocks, una ayuda es el precio del petróleo más bajo, ¿verdad? En este momento hay tal sobreoferta de petróleo, por lo que había pasado con la producción no convencional, pero también tal caída de la demanda, que nadie está andando en auto, nadie está andando en avión, y así sucesivamente, que por más que los países productores grandes se pongan de acuerdo, es posible que el precio del petróleo siga estando a favor de los países importadores. Uruguay en muchas áreas no tiene mucho movimiento, pero algunos de los movimientos que tiene, como en el lado fiscal, son en una dirección inquietante, ¿verdad? Nuestra preocupación sería que a medida que pasa el tiempo haya más empresas con dificultades y que esas dificultades terminan repercutiendo en el sistema financiero. Y nuestra preocupación es que no Uruguay, todos los países. Para nosotros, si es uno de los mensajes fuertes, pienso, del informe este, es empezar a pensar si tenemos que hacer elecciones difíciles. Hoy por ahora el gasto adicional es un poco más de gasto en programas sociales y un poco más de gasto en elementos de salud, ¿verdad? Pero si de un momento en que hay que sectores que son importantes para el país, que dicen no podemos seguir y que son muy importantes en términos de empleo, por ejemplo. Si hay instituciones financieras que dicen necesitamos recapitalización, necesitamos deuda con carteras que no son buenas, que no es el caso ahora. De nuevo, la situación financiera de América Latina es mucho más sólida, es una de las cosas buenas con respecto a la crisis de 2007, estamos mejor. Pero si eso ocurre, ¿cómo se van a socializar esas pérdidas?
La agenda está abierta.
Bueno, el día después todos estamos esperando ese momento y el terapeuta coronavirus es implacable, pero será entrañable. Bueno, eso es lo que nos dice Ale de Barbieri. Veremos su fundamento.
La idea de que del día después, me parece que no nos podemos postergar al día después, porque tenemos que tratar de disfrutar cada día, de organizarnos cada día o cada semana, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta cuarentena. Cualquier persona que dice el día después ya genera ansiedad, genera estrés, genera quiero que me liberen mañana. Y este terapeuta coronavirus se está transformando en un terapeuta implacable, como todo terapeuta que a veces te confronta, ¿no? Y te hace doler, pero también te quiere. Y estoy seguro que también va a ser un terapeuta entrañable, ¿no? Porque lo vamos a extrañar si no aprovechamos esta cuarentena. Si la aprovechamos, vamos a extrañar el silencio, los momentos de leer, los momentos de música, los momentos de establecer nuevos vínculos. Así que creo que recordar a Viktor Frankl en el campo de concentración, que él decía, que cuenta en su libro El hombre en busca de sentido, que él no podía, que había mucha gente que tenía la expectativa de que los iban a liberar el 25 de diciembre y no los liberaban. Entonces amanecía en el campo más muertos con esa gente que, teniendo la expectativa de ser liberada el 25 de diciembre o el 31, no era liberada, bajaba todo su sistema de defensa. Entonces nosotros tenemos que tratar de disfrutar, entre comillas, esta situación sin la expectativa de, porque eso nos va a hacer bajar el nivel de defensa. Si mañana nos dicen un mes más, otro mes más, otro mes más, lo vamos a vivir cada vez peor. En un refugio inesperado se cuenta la historia de un matrimonio que cobija en el sótano del zoológico de Varsovia familias enteras durante 4 años sin tablet, sin nada. Era otro manejo del tiempo, porque veníamos también muy muy mal acostumbrados con la inmediatez, o sea que creo que uno no se da cuenta la locura que tiene hasta que llega una cuarentena, me parece que podemos decir eso. Así que le estoy diciendo a todo el mundo que llamen los teléfonos de los psicólogos que están cediendo sus horas en forma voluntaria, que llamen, aunque te parezca que no lo precisas, porque seguro que todos lo estamos precisando. Todos somos hoy pacientes, no de tener paciencia, sino que somos dolidos, estamos doliendo y dolientes, un poco por ahí.
Cerramos nuestra agenda de hoy tomando un fragmento de esta letra que nos ha acompañado a lo largo del programa. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo, hoy que es tiempo de ser luz.
Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución.